Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, 17 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego en el último fin de semana liguero de este año 2025 y por lo tanto vamos a mantener la estructura original del programa, es decir, hasta las 12 en punto de la noche estaremos contándoles todo lo que ha dado de sí, básicamente en el mundo del fútbol, la jornada, porque fútbol, baloncesto y poquito más ha habido hoy. Y a partir de las medianoche, como siempre, será el último tertulión de este año natural. Este año natural que el próximo fin de semana da un respiro en el mundo del fútbol para afrontar un año, al menos un arranque de año, que va a ser, una vez más, pues un poco asfixiante para los jugadores, para todos los equipos, porque hay un montón de competiciones que van a ponerse en marcha con la llegada del año 2026. El último partido ha sido la victoria del Betis 3-0, 4-0, mejor dicho, contra el Getafe. Pero aquí está Pedrito Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tienes, sueles sacar datos de los años naturales o no, solo de las temporadas?
Tengo todo lo que...
No, digo, lo que sea destacable de este 2025.
¿Qué quieres que te diga?
No sé, lo más destacable. ¿Por qué te haya llamado la atención este año?
No, por ejemplo, en la clasificación liguera de Primera División, el primero ha sido el Barça, ¿vale? Con bastante diferencia sobre el Madrid. Y el último, el Girona, que ha perdido hoy y ha sido el peor equipo de los 17 que han estado todo el año en Primera División, el peor. Sobre los goles globales, lleva el Barcelona con los dos de hoy 102 en la Liga, que son 29 más que el Madrid, que son muchos. Y me llama la atención que de los 73 del Madrid, 39 sean de Mbappé, es decir, más de la mitad. Mientras que el Barcelona ha repartido más sus goles, de hecho tiene 5 jugadores que han marcado en Liga 10 o más goles. Es decir, muchos más goles del Barcelona repartidos. Y en el Madrid, menos goles y concentrados en un jugador.
Porque jugador, claro.
Mbappé es el único del Madrid que ha llegado a 10 goles en Liga en este año. Los otros han sido Vinicius y Bellingham, que se han acercado 8-7 goles, pero no ha llegado ninguno. Y campeón de invierno ya el Barça.
Oficialmente ya. Bueno, oficialmente. No es oficialmente, sí. Porque no es algo...
No es un título oficial, pero ya va a acabar seguro la primera vuelta en primera posición, porque le saca 4 puntos al Madrid y a los dos solamente le falta un partido, porque ellos han jugado 18... ¿Y qué más te puedo contar de este año? Ah, bueno, sí, que el Betis, ahora mira el Betis, 108 goles, primera vez en su historia que pasa de los 100 goles en un año. Y el Atlético de Madrid y Simeone ha llegado a 112 goles. Y es la primera vez que el Atlético de Madrid y Simeone supera la cifra de 107, ha llegado a 112 y es la segunda mejor marca de la historia del club. Así es que un Atlético de Madrid bastante goleador, pero recuerda que el año pasado el Atlético de Madrid fue campeón de invierno. Y desaprovechó una gran oportunidad para ser campeón de liga y en esta liga pues lo tiene difícil porque está bastante lejos.
Muy bien. O sea, en resumidas cuentas, ¿ha sido un buen año en ese aspecto? ¿En el aspecto de numérico o más o menos igual?
Bueno, por ejemplo, en el tema de goles, para el Barcelona ha sido extraordinario porque hacía 10 años que no llegaba a la cifra de goles que ha conseguido este año. Para el Betis y el Atlético de Madrid también, pero en el global de la liga ha habido menos goles que la temporada, que el año pasado. Media de goles. La media de goles en esta temporada está un poco flojera.
Vale.
Porque hay muchos equipos, claro, tú ves al Madrid, al Barça, no sé cuánto meten goles, pero hay un montón de equipos que les cuesta meter un gol, vamos, es un dolor casi. Porque, por ejemplo, el Oviedo lleva 7 partidos sin marcar.
Joder, 7 partidos con el marcador a cero, con su casillero a cero.
Sí, 4 empates a cero seguidos en casa.
Uy, 3
Ayer estuvimos repasando los datos y son un poco alucinantes que un equipo en primera división tenga su tanto.
Bueno, pues para cerrar este domingo, sí que ha habido goles en el estadio de la Cartuja, donde todos los goles han caído del mismo lado, del Betis, que ha ganado 4-0, lo que permite al Betis ahora mismo ocupar el sexto puesto de la clasificación, es decir, está en puesto europeo, y para el Getafe, que había empezado muy bien la temporada, pues supone quedarse en la mitad de la tabla, con 20 puntos ahora mismo el equipo de Pepe Bordalás, es el undécimo, así que nos vamos directamente hasta la Cartuja. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, desde este estadio de la Cartuja, ya vacío después de comprobar hoy cómo el Betis ha posiblemente ha redondeado su partido más brillante, lo que va de temporada aquí como local, ha pasado por encima del Getafe en la primera hora, sobre todo ante un Getafe que desde el punto de vista del equipo madrileño posiblemente también haya completado un partido inusual en un equipo de Bordalás y con sensaciones preocupantes desde el punto de vista del Getafe. Así que creo, Joseba, que han coincidido las dos cosas. Por un lado, que el Betis ha estado muy bien con un Aitor Ruibal brillante, un jugador que es un comodín excelente, capaz de jugar en cualquier demarcación y además un jugador con muchísimo gol. Y luego la aparición de Fornals, de la segunda línea, de gente como el Cucho, que lleva ya 9 goles en lo que va de temporada entre todas las competiciones. En fin, que se va con una gran alegría el Betis a este parón navideño, vivo en las tres competiciones y recobrando sensaciones futbolísticas buenas. Y todo lo contrario, el Getafe ha hecho un partido, insisto, para mí, impropio de un equipo de Bordalás.
Sí, sí, sobre todo que haya encajado goles con tanta facilidad. Decías en la retransmisión que el Betis cierra el año pues más o menos donde quería estar, ¿no? Para afrontar el 2026, que va a empezar con importantes y numerosos retos para el conjunto verde y blanco.
Sí, sí, con una pinta de temporada desde el punto de vista del Betis, Joseba, un poco de mirar mucho y con cariño las competiciones cortas, ¿no? Va a estar en el sorteo del día 7 de enero de octavos de final de la Copa del Rey, está realizando una muy buena primera fase de la Europa League y tiene pinta de que se va a meter incluso entre los 8 primeros. Y tengo la impresión de que en la Liga va a andar ahí, quinto, sexto, tal, porque el Villarreal, pese a que ha perdido esta tarde ante el Barça, ha tomado tal velocidad para colarse entre los 4 primeros que a lo mejor ahora mismo se ve la pelea por la Liga de Campeones, que era quizás el objetivo inicial, un poquito lejos, ¿no? Y por eso insisto que tiene pinta esto de que el Betis tiene una segunda parte de la temporada tremendamente ilusionado e ilusionante con los tres frentes abiertos, pero quizás mirando las competiciones cortas, Copa del Rey y Europa League como los grandes objetivos para, ¿por qué no?, conseguir algún título.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el estadio de la Cartuja para escuchar la opinión de los protagonistas. Antes repasamos el resto de los resultados que nos ha deparado la jornada de este domingo, empezando por el Elche 4 Rayo 0. El Elche que ha cerrado un año impresionante como local, solo ha perdido un partido en el Martínez Valero en 2025 y está invicto esta temporada. Curiosamente, el último Elche Rayo también terminó con victoria para el equipo franjiverde por el mismo resultado, por 4-0. El Rayo solo ha marcado un gol en los últimos 7 partidos de Liga. Hacíamos antes alusión al Oviedo, que no había marcado ninguno, pues el Rayo solo uno en los últimos 7 partidos. Antes ha jugado el Villarreal 0, Barça 2. Rafinha ha marcado de penalti y Lamine Yamal el segundo. El Barça, que se ha asegurado ese título honorífico de campeón de invierno, termina 2025 con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El partido ha estado marcado por la roja directa que ha visto Renato Veiga en el minuto 39 de la primera parte. El Villarreal termina el año cuarto, aunque ahora mismo tiene 2 partidos menos que sus predecesores. Y el primer partido del domingo se ha jugado en Montilivi con la victoria clara del Atlético de Madrid 0-3 ante el Girona, con los goles de Coque, de Víctor Reis en propia puerta y de Griezmann, el Atlético que ha marcado, como nos decía Pedrito, 112 goles en este año 2025 y que es la segunda mejor cifra de su historia. El Girona es el equipo más goleado de primera con 33 tantos recibidos y el Atlético es ahora mismo tercero a 9 puntos del líder, está a 5 del Real Madrid y a 9 del FC Barcelona. El Girona es antepenúltimo a un punto de la salvación. Mañana a partir de las 9 de la noche se cierra el fútbol, se cierra el año futbolístico en San Mamés con el partido que enfrentará al Athletic de Bilbao y al Español. Resultados de segunda división de la jornada 19, Cádiz 2, Castellón 0, Granada 1, Albacete 1, Burgos 1, Zaragoza 1, Real Sociedad B 1, Ceuta 3 y Mirandés 1, Córdoba 2, además del Málaga 2, Almería 1. Y además en el mundo del baloncesto, en la Liga ACB, la Liga Endesa, jornada número 11, con la victoria por 3 puntos de Baskonia en Málaga ante Unicaja, con la victoria del Zaragoza por 18 ante el Andorra, victoria de 12 puntos de Murcia contra Valencia Basket, ha ganado el Barça por 10 al Juventud y ha ganado Breogán por tan solo un punto frente al Bilbao Basket. Pues antes de volver hasta el estadio de la Cartuja, nos vamos a ir directamente hasta Elche. A partir de las 11:30 de la noche recordaremos, una vez que conectemos ya con todas las emisoras de la cadena COPE, porque en en algunas está todavía realizándose el análisis de la jornada electoral en Extremadura. Vamos a irnos hasta Elche para comprobar que ha sido un gran final de año después de la victoria por 4-0 contra el Rayo Vallecano. Cristian Egea, hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Ha sido un gran final de año para un equipo que sigue sorprendiendo en su vuelta a la Primera División, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, ha hecho un gran partido frente al Rayo Vallecano. Es verdad que en la primera parte ha marcado muy prontito, en el minuto 6, con un golazo, un auténtico golazo del futbolista del Barça cedido en el Elche, Héctor Ford, que además se ha visto lesionado en la celebración. Y luego es verdad que la segunda parte al Rayo Vallecano le ha pesado bastante las piernas, ¿no? Yo creo que el haber jugado 3 partidos en unos 6 días le ha pasado factura. Contra el Drita jugó el pasado jueves y, bueno, pues en el Martínez Valero luego el Elche Club de Fútbol demuestra que tiene una solidez espectacular, que despliega el fútbol que le gusta a Sarabia. La prueba de ello es que en el Martínez Valero, de los 9 partidos que se han disputado en competición liguera, el Elche Club de Fútbol no conoce la derrota, y ha pasado por allí también el Real Madrid, ¿no? Entonces hoy creo que darle mucho valor, y lo positivo es que se queda a 7 puntos de distancia sobre el descenso, y que el propio de Sarabia deja claro que este equipo de momento no quiere verle el techo, y para el siguiente año lo que pide es que sigan en el buen aliz.
Pues tienen motivos, para afrontar el año 2026 con mucho optimismo, todo el Elche y por supuesto todos los aficionados. Cristian, felices fiestas, que vaya muy bien, gracias.
Feliz Navidad, felices fiestas.
Igualmente, luego, gracias, adiós. Está Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a hacer el habitual repaso al fútbol internacional, incluyendo la Copa de África que ya se ha estrenado, pero vamos a empezar por la Liga Inglesa. La Liga Inglesa que tiene a 3 equipos en los 3 primeros puestos, con solo 3 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Pero después hay un corte realmente espectacular hasta el cuarto, ¿eh? Cuidado con ese corte.
Sí, la verdad es que es una liga que, como la italiana, está bastante apasionante. Tenemos al Arsenal primero, al Manchester City a 2 puntitos y al Aston Villa de Unai Emery, que hoy se ha puesto también a 3 puntitos, marcando ya una importante diferencia con el Chelsea, que está a 7 puntos. Ayer el Chelsea no fue capaz de ganar en Newcastle, fue determinante para esta diferencia. Hicieron muy bien sus deberes, sobre todo el Manchester City, que ganó en casa 3-0 al West Ham United, en un partido una vez más que demuestra que el equipo de Pep Guardiola está muy entonado y va directo a por el título, con un doblete de nuevo de Haaland, que ya lleva 18 goles, 19 esta temporada en 17 partidos, y también hizo sus deberes, aunque sufriendo, el Arsenal ganó 0-1 al Everton, o sea que más o menos entre ellos la diferencia se mantiene.
Bueno, lo del equipo de Unai Emery es tremendo, y lo de este entrenador es tremendo, porque es que a la chita callando siempre consigue unos resultados espectaculares, y en Inglaterra
claro,
también.
Increíble, increíble. De hecho, empezó en las primeras 6-7 jornadas con resultados bastante malos, que todos nos llevamos las manos a la cabeza y pensábamos, es que le han quitado 2-3 jugadores muy importantes en el equipo, es que a lo mejor Roger no es capaz de capitanear arriba al equipo, y se ha demostrado que lo ha sacado adelante con Rogers hoy, por ejemplo, que ha hecho un doblete en la victoria del Villa 2-1 ante el Manchester United, y volviendo a ser y a tener las señas de identidad del equipo de Emery, con esa presión adelantada, apretando muchísimo al rival, recuperando en cuanto pierden en campo contrario, o sea que la verdad que está volviendo a ser el Aston Villa con, por supuesto, con presupuestos mucho más inferiores que los otros equipos del Big Six.
Muy bien. En Italia tenemos una situación bastante atractiva en la parte alta de la clasificación, porque solo 4 puntos separan a los 5 primeros clasificados, y hay permutas de liderato pues prácticamente todas las jornadas.
Sí, es la otra liga que está también bastante apasionante. Domina el Inter con 33 puntos, segundo está el Milan a 1 puntito, tercero el Nápoles a 2 y cuarta la Roma, que está a 3 puntos. Esta semana hemos tenido una jornadita rara en Italia porque al estar jugándose, disputándose la Supercopa, había 4 equipos que no estaban jugando, así que solo hemos tenido, así como partido interesante, la victoria de Juventus ante la Roma, que es lo que ha hecho que la Juve se acerque un poquito más al cuarto puesto de la Roma, se pone ahí quinta solo a 1 puntito, pero estamos pendientes de esa final entre el Napoli y el Bolonia de la Supercopa, que se va a jugar mañana, como ya sabes, en los países árabes, en Qatar, así que vamos a ver qué pasa.
Muy bien. En Alemania ahí es que es poca historia, el Bayern sigue aplastando a los rivales y sigue liderando con muchísima comodidad.
Tal cual. Hoy ha vuelto a ganar con bastante facilidad, lógicamente. Jugaba contra el penúltimo, el Heidenheim. Ha ganado 0-4. En apenas media hora ya había hecho 2 goles y había solventado el partido. Luego faltaban los goles de siempre de Luis Díaz, que ha vuelto a jugar, y de Harry Kane. Harry Kane lleva en 15 partidos en la Bundesliga 19 goles.
Qué barbaridad.
Por promedio y por porcentaje es el mejor delantero europeo, mejor que Haaland y que Mbappé. Van a estar la verdad que los tres luchando hasta, creo, ojalá, el final de temporada por la bota de oro. Y no se resiente para nada el Bayern, que aunque se le vayan algunos jugadores, como en el caso de Nico Jackson a la Copa de África, o con las lesiones de Kimmich o de Neuer, la verdad que tiene un plantillón. Y ha vuelto a demostrar por qué es el mejor en la Bundesliga. Ganó el Dortmund, que es su perseguidor, el viernes, ganó 2-0, pero la distancia ya está a 9 puntos. Le saca 9 puntos al segundo y 11 al tercero, que es el Leverkusen.
Vale. Y en Francia teníamos Copa.
Copa, sí. Teníamos Copa. Esta semana no teníamos jornada de Liga. Lo más destacado fue la victoria ayer del Paris Saint-Germain, 0-4, ante un quinta división. Así que es el partido más destacado. He estado echando un vistazo al resto de resultados para ver si había habido algún grande que hubiera caído, y no he visto yo ningún equipo de primera división que se hubiera pegado un batacazo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los encuentros eran ante rivales de cuarta y quinta división.
Muy bien. Y para terminar el fútbol internacional, hoy ha comenzado la Copa de África. Hoy con la victoria, sí, de Marruecos sobre Comoras, es, ¿no? Islas Comoras.
Sí, contra Islas Comoras, sí.
Que
la
yo
verdad...
tengo que reconocer mi ignorancia porque desconocía la existencia de las Islas Comoras.
Están entre Madagascar.
Ya no eres ignorante con eso.
¿Eh?
Ya sabes dónde están.
Sí, sí, claro, cuando he visto Comoras, he buscado, claro. He buscado.
Entre Madagascar y Tanzania,
correcto,
por ahí,
sí,
en la costa,
sí,
este de África, del continente, por cierto, africano, un país.
Luego si vas y a lo mejor no es lo que se ve en las fotos, pero tiene una pinta de ser un paraíso, ¿eh? Unas,
sí, bueno,
una
pinta, lo único que está muy lejos, pero está,
joder, que está lejos.
Sí, 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 pero es verdad que luego tuve la curiosidad de hacer un poco de Street View, meterme un poco por dentro y,
¿perdón?,
bueno, más o menos de ir...
Cotillea.
Ir con el muñequito
Street
de Google
es cotillea.
Y meterte en Street cada View. Calle Street, ¿sí?, View se llama, ah, meterte en cada calle de Comoras para ver un poquito, cotillear y ver cómo son las calles, cómo es el ambiente, las tiendas, y ahí ya sí que se parece un poco más a cualquier ciudad de la zona de África. Bueno, que ha sido el partido inaugural. Si ves la inauguración que han hecho, se han tirado 2 horas de actos inaugurales. La verdad que imponente el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, 70.000 personas, un estadio precioso. Yo creo que con el Estadio Olímpico de Rabat son los dos mejores estadios que ahora mismo tiene Marruecos. Y Marruecos, que evidentemente la selección marroquí, que es la gran favorita para llevarse este torneo, ha demostrado que es bastante mejor que la 108 del mundo, que en este caso era las Islas Comoras. Aún así podía haber hecho muchos más goles, pero se han cerrado bastante bien los de Comoras, que tienen un entrenador italiano y sabe bastante de Catena. Ha marcado Brahim en el minuto 55 y el Kavi, el delantero de el Olympiacos, el delantero que tiene Mendilibar, un golazo de chilena espectacular, en una victoria en la que hemos visto al principio del partido a Ashraf Hakimi recoger el balón de oro africano, y resulta que es que ayer ya entrenó con el equipo. En principio lo que nos decían tras la lesión era que podía estar 4 o 5 meses de baja, pero ha recortado muchísimo los plazos y ayer ya entrenó con Marruecos, y yo tengo la sensación de que va a jugar posiblemente a las eliminatorias con la selección.
Vale, estoy mirando la cartelera de mañana y 3 partidos mañana. A las 3 de la tarde el Mali-Zambia, a las 6 de la tarde el Sudáfrica-Angola y para terminar el lunes 9 de la noche el Egipto-Zimbabue.
Sí.
Son los partidos. ¿Se ven en España todos los,
sí,
partidos o no?
En Movistar.
En Movistar se ven.
Eso es, en Movistar Liga de Campeones. Hemos podido ver hoy el inaugural, o sea que Movistar ha comprado la competición.
Muy bien. Feliz semana y felices fiestas, Manchi. Gracias.
Gracias, feliz Navidad a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta pronto. 11 y 24, hora menos en Canarias. Vamos hasta el Estadio de la Cartuja porque estamos pendientes de las ruedas de prensa de los dos entrenadores. Creo que ha empezado ya Pepe Bordalás, el técnico del Getafe, después de perder 4-0. Vamos a escucharle.
Sí, acaba de llegar.
Ah, hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena. Acaba de llegar el técnico del Getafe.
Bueno, la realidad de este equipo está muy clara, ¿no? Este equipo ha pasado las últimas temporadas de poder competir de tú a tú a equipos como el Betis, ahora mismo a estar a año luz. Entonces es muy complicado. Betis es un equipazo y, bueno, nosotros nos hemos ido debilitando las últimas temporadas paulatinamente y bueno, ya no solamente en cuanto a nivel, sino en cuanto a efectivos, que sabéis que bueno, tenemos pocos efectivos y el equipo le ha pasado factura, el equipo está haciendo un esfuerzo muy grande, los chicos no se les puede reprochar absolutamente nada, porque lo dan todo, pero te da para lo que te da. Estamos sufriendo derrotas, hoy una derrota contundente, clara, y luego cara a gol nos cuesta muchísimo, ¿no? Éramos un equipo bastante fiable a nivel defensivo, pero siempre jugando al límite, con los mismos jugadores, sin recambio, con un desgaste grande, y bueno, pues al final te pasa factura y se dan resultados.
Hola, mister.
Hola.
Se acoplan los micrófonos de Escalera, claro, que tiene el de COPE.
Pero va a salir seguro.
Seguro que sí.
Muy buena. Isaac Escalera para Tiempo de Juego en Directo. Ha dicho su presidente, antes de empezar el partido, que sobre el tema del inglés y demás, que lo leo textualmente, yo soy el que no sabe inglés, lo decía en plan broma. Ellos saben inglés, pero el humor escasea hoy en día. No sé si tiene algo que decir al respecto.
Bueno, yo no soy para humor, y menos después de un partido de este como el de hoy, ¿no? Que hemos caído de manera contundente y sinceramente pues yo no estoy para humor.
Vale, muchas gracias.
Pues ha terminado, ha sido corta la comparecencia de Bordalás,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 se ha marchado sin...
Es lo que hemos escuchado, estas dos preguntas.
Sí, 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 las dos preguntas. Se ha marchado el entrenador ahora mismo, se marcha muy cabreado con el equipo. Uf, y ha terminado así, ha terminado con la respuesta de que no está para humor, no le ha sentado bien esas palabras del presidente Ángel Torres, y se ha marchado, sí, sí, se ha marchado de la sala de prensa. Se ha marchado de la sala de prensa.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el Estadio de la Cartuja para escuchar en este caso las opiniones de los protagonistas del Betis. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué ha pasado en España y en el mundo, empezando, supongo, por las elecciones en Extremadura. Hola, Xavi Laso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. A esta hora ya podemos decir que el PP de Extremadura, María Guardiola, ha ganado las elecciones. Lo ha hecho al 99,9% de los votos escrutados, con 29 diputados. Ha subido uno con respecto a las últimas elecciones. El objetivo de Guardiola era llegar a la mayoría absoluta, cifrada en 33, con lo que no ha sido el resultado perfecto para ella. El gran perdedor de la noche es Miguel Ángel Gallardo, del Partido Socialista, segunda fuerza, con 18, 10 menos que en las anteriores elecciones. Es, por supuesto, el peor resultado de la historia del PSOE en esta comunidad, en Extremadura, donde siempre ha tenido una gran hegemonía. El partido más victorioso de la noche es Vox. 11 diputados, casi ha doblado sus procuradores. En las anteriores elecciones sacó 5. Unidas por Extremadura, Podemos. Atención, porque la izquierda del Partido Socialista ha subido de 4 a 7. Evidentemente se ha aprovechado de la debacle de Gallardo. Bueno, ¿y ahora qué?, se preguntarán. Pues María Guardiola está obligada a hablar con Vox para gobernar. Será Vox quien decida si exige entrar en el gobierno de Guardiola, si la apoya o si decide darle un no a todo. Veremos si empiezan las negociaciones en las próximas semanas. Aparte de todo esto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hará mañana una declaración institucional a las 8:30 de la mañana, no para valorar las elecciones en Extremadura, sino para nombrar a la sustituta de Pilar Alegría en el gobierno. Y al margen de todo ello, pues mañana por la mañana es el esperadísimo sorteo de Lotería de Navidad. Lo podremos seguir en COPE a partir de las 9 de la mañana. Y yo no sé, Joseba, si has comprado muchos décimos.
No soy yo de los que gastan mucho dinero en la Lotería de Navidad.
Hay que estar al caso.
No me hace demasiada gracia, la verdad. Y eso de que tengo que comprar aquí, tengo que comprar allí, tengo que comprar el otro, porque no vaya a ser que toque, pues a mí el no vaya a ser que toque me da una rabia.
Compromiso.
Pues si toca, pues enhorabuena a los premiados.
¿Y todavía habrá alguna administración abierta esta noche en Madrid?
A las 10 de la noche cerraban, o sea que quien quiera salir ahora, o sea, se te
ocurre ahora ir a comprar lotería, ¿no? A las 11:30 de la noche.
Cuando yo puedo.
Así, claro. No has tenido todas las semanas precedentes.
Sí, desde verano.
Si tengo el capricho de ir a comprar ahora.
Ah, bueno, pues si es capricho, pues
no
muy
puedo,
bien.
¿No?
Hala, los que nos vamos a hacer la despo somos nosotros, que empezamos ya en todas las emisoras de COPE. Xavi, feliz semana, felices fiestas.
Feliz Navidad.
Gracias. Las 11:30, 10:30 en Canarias.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Incorporamos ya a todas las emisoras de la cadena COPE al tiempo de deporte, después de que ustedes hayan escuchado, por una parte, el tiempo de juego y por otra,
la jornada electoral en Extremadura, el análisis de la jornada electoral que nos ha proporcionado la victoria del Partido Popular, pero sin conseguir la mayoría absoluta, así que hay que estar atentos a ver lo que pasa ahora con el gobierno de la comunidad autónoma extremeña. Nosotros nos centramos en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol básicamente, que nos ha dejado hoy la victoria como principal partido del Barça 0-2 en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y el Barça ha solventado de buena manera pues una de las salidas más complicadas que tenía en los últimos tiempos.
Sí, aunque se le da bien la Cerámica, ¿eh? Acaba el año enlazando 8 victorias seguidas en Liga, líder, con 4 puntos de ventaja respecto al Real Madrid. Ha ganado 0-2, Rafinha ha marcado de penalti. Después de que ayer Flick reivindicara que le parece una broma que no esté en el 11 ideal de la FIFA, hoy ha tenido una buena actuación el brasileño. Lamine Yamal ha marcado el 0-2. Es verdad que ha habido una expulsión que ha marcado también el partido, la expulsión del Villarreal, de Renato. Y hoy es cierto que en la primera parte los defensas del Barça han regalado muchas ocasiones al Villarreal, que o le ha faltado puntería o se ha encontrado con un Joan García imperial. Ha sido sustituido Koundé en el tramo final por precaución, porque el propio jugador ha dicho que estará bien para la Supercopa de España, que no está lesionado. Me decían que en principio son unos calambres y no ha querido correr riesgos ni el jugador ni tampoco el entrenador. Y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, Joseba, porque sabes que Christensen está lesionado, que es más grave de lo esperado, una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De momento se descarta quirófano, pero seguirá un tratamiento conservador, y me decían que quizás puede estar de baja unos 3 meses. Y esa lesión inesperada de Christensen ha hecho que tome fuerza la posible intención del Barça de traer a un central en el mercado de invierno. Hoy el propio Flick ha contestado directamente a la pregunta, dice que se tiene que reunir con Deco en las próximas horas para ver si abordan o no esta incorporación. Por lo que sabemos, al técnico sí que le gustaría fichar un central zurdo, porque es un perfil que ahora mismo no tiene en la plantilla. En este caso utiliza a Gerard Martín en esa demarcación. En principio Araujo vuelve tras el parón, ahora está en Uruguay con su familia, desconectando, pero se encuentra mejor anímicamente, y vamos a ver qué pasa, porque ahora hay fiesta, tienen descanso hasta el día 29 de diciembre. Le hemos preguntado también a Flick por los pitos que ha recibido Lamine Yamal y ha dicho, bueno, tiene que manejar, tiene que gestionar estos ambientes, y que la mejor respuesta que puede dar Lamine Yamal es marcar el segundo gol como ha hecho hoy.
Muy bien. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Victoria importante, ¿eh? En un campo siempre complicado, pero que es verdad que lo que decía Elena, se le da bien al Barça, ¿eh?
Sí, se le da bien desde hace mínimo 20 años, más o menos, y al final el partido que se tenía que jugar en Miami y que, bueno, para mucha gente pues adulteraba la competición y tal, se ha saldado con como se viene saldando los últimos 20 años, con el Barça ganando, y eso que... Es decir, para mí lo más importante no es solo que haya ganado. Yo creo que aquí hemos comentado que los últimos 3 o 4 partidos del Barça han sido victorias, pero han sido bastante planas, un Barça más horizontal, un Barça más aburrido incluso para lo que es el Barça de Flick, y hoy no. Yo creo que hoy es evidentemente un partido muy marcado por la expulsión, está claro, pero es un partido en el que ya 11 contra 11 hemos visto al Barça atacar, también liarla en defensa. Es decir, que hemos vuelto a ver el Barça de Flick en lo bueno y en lo malo, cosa que yo hacía 3 o 4 partidos que no veía.
De hecho, en la valoración que has hecho de la primera parte, creo que has dicho que esa, que era la mejor primera parte de lo que va de temporada. En el global del partido, ¿qué te ha parecido?
Bueno, no es el mejor partido de la temporada, es evidente, y el Barça comete errores en la salida de balón, sobre todo Gerard Martín y Cubarsí. Me sorprende lo de este último, porque se supone que es uno de los que mejor saca el balón desde atrás, pero si quitas eso, para mí, no de la temporada, pero sí de este último tramo, de estos últimos 4 o 5 partidos, contra el Eintracht, contra Osasuna, en Copa contra el Guadalajara, fue un Barça plano y con poca improvisación, poca magia, poco uno contra uno. Yo hoy he vuelto a ver a Lamine Yamal de antes de la pubalgia, a un Rafinha que siempre puedes contar con él. Bueno, no ha sido el partido de nuestras vidas, pero para mí es una versión mucho mejor que las últimas 4 o 5 que he visto del Barça.
Y sobre todo lo que tiene el Barça como privilegio es el poder contar con Rafinha en buen estado de forma, ¿eh? Porque este jugador es fundamental. Hablamos mucho de Lamine, pero la aportación de Rafinha es tremenda a este equipo. Sí, está en buen estado, ¿eh?
es más fácil de pesar, ¿no? De cuantificar lo que aporta Rafinha, porque Lamine es más magia, es más una jugada que te levanta del asiento o que te deja con la boca abierta, un dribbling, un pase con el exterior, pero Rafinha son goles, 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 presión, recuperar balones, goles, 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 trabajo, goles, goles. Es un futbolista que, bueno, ahora está de moda decirlo y lo dice todo el mundo, y lo ha dicho Flick y lo dice todo el mundo en rueda de prensa, pero que es verdad que había que decirlo el año pasado, que nadie entiende. Yo no que le den el Balón de Oro, a mí me parece que el Balón de Oro se lo merece Dembélé, pero que esté en el 11, o sea, que en el 11 de mejores jugadores del año estén Cole Palmer, que es muy bueno, o Bellingham, que también es muy bueno, pero que el año pasado, con lo que hizo Rafinha, no esté él, bueno, llama la atención. Lo llamaba el año pasado y este año lo sigues viendo jugar y sigues pensando lo mismo.
Claro. Lo ha dicho, nos lo contaba Elena, ha dicho Hans-Dieter Flick que Lamine Yamal tiene que saber gestionar los pitidos de que le llegan desde la grada. Ya sabemos que es un jugador muy joven y que le falta, evidentemente, muchos años de experiencia en el mundo del fútbol. Pero me parece que está demasiado atento a lo que se dice y a lo que se hace y a responder a las gradas. Y eso yo creo que no le va a beneficiar en absoluto.
Sí, son gestos en general, yo lo he dicho siempre, que no me gustan de Lamine, más cuando le cambian. Yo lo de, bueno, si te están pitando y quieres hacer un gesto, bueno, no me parece lo peor del mundo, pero a veces, sobre todo cuando le sustituye Flick y pone según qué caras, sí que es verdad que es un futbolista que está muy pendiente de lo externo, juega un poco a ello, y ha habido jugadores a los que le ha ido bien y jugadores a los que le ha ido mal. Tenemos casos tipo, bueno, Cristiano, Piqué, Stoikov, que se crecían con estas cosas. En campo rival, cuando la gente le pitaba, es cuando mejor jugaba. Y hay otros que se pierden a lo mejor y no están tan pendientes. Yo, mientras juegue bien a fútbol, supongo que todo el mundo se lo va a perdonar, pero luego pasa lo que pasa en otros partidos que ya ha pasado y evidentemente todos los focos van a él.
Vale. Y la última, es que de este tipo de jugadores no se suele hablar habitualmente, pero también es fundamental para conseguir una victoria, que es la aportación de Joan García.
Sí,
Joan
sí,
García,
tremendo. Es tremendo. Muy de acuerdo.
Hoy ha estado también, ha sido básico. O sea, no saldrá sí. En los grandes titulares, pero ha sido básico para la victoria del Barça.
Nadie va a hablar de él mañana, pero ha sacado, bueno, ha habido secuencias que había una triple ocasión del Villarreal y las tres, bueno, es disparo, la saca Joan García, disparo, la saca Joan García, disparo, va fuera. Pero ha sido una concatenación de paradas y de situaciones en las que, por mucho que brillen Lamine y Rafinha, si tú tienes a Chesney, pues a lo mejor hoy acabas, no sé, 3-2 o 2-2 o cualquier otro resultado. No lo digo por hablar mal de Chesney, lo digo por la superioridad que tiene Joan García sobre el resto. Y es verdad que ha protagonizado una jugada que, según Pedrito, era penalti. A mí me parece un poco rara eso cuando se levanta y engancha al jugador del Villarreal, pero si analizas el partido del minuto 0 al 90 de Joan García, es espectacular y da la razón o quita la razón a los que decían, uy, el Barça a lo mejor le está faltando el respeto a Ter Stegen fichando a Joan García y tal. No, el Barça tenía que hacer este movimiento, era un portero generacional que se te pone a tiro. Estaba la duda de a ver cómo rendiría en el Barça, si la portería del Camp Nou le iba a quedar grande o no, y está quedando claro que no.
Desde luego que no. Un abrazo, Dani, hasta mañana, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Elena, antes del tertulión, ¿quieres decir algo más?
No, pendientes de esto de Koundé, pero ya os he dicho que Flick ha dicho que no era nada grave y que el propio jugador ha asegurado que estará en la Supercopa de España.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena, gracias. El Atlético de Madrid ha cerrado este 2000... ¿Quieres decir algo, Pedrito?
No.
Ah, vale. El Atlético de Madrid ha cerrado este año 2025 con una victoria contundente y merecida en Montilivia. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
bueno, te la ha puesto Pedrito votando para el tertulión. Los goles
del aeropuerto. No,
venga, te lo digo. O díselo tú, Pedrito, los goles de...
No, o sea, Antonio ya lo sabe, el otro día ya lo dijimos.
Ah, lo dijo el otro día, el máximo gol, ganó la máxima cifra de goles.
Sí, pero no estaban computados los de hoy, claro.
Sí, claro, son 112. Nuevamente el Atlético Madrid Antich en 1997 había marcado más goles, 115.
A estas alturas, ¿no?
El año natural.
El año ha acabado.
El año natural.
Si quieres el Atleti le ponemos un par de partidos entre semana y así ya incrementa.
Si quieres le ponemos uno el 31 de diciembre, vienes a currar tú para que metas tres goles más y ahí...
Pedrito en ocasiones tiene cosas buenas. Pero...
Sí. 112 en el año 2025 es que es la segunda mejor cifra de su historia.
Anda. Pues para ser un entrenador ultradefensivo, por eso
ves, claro.
Cerrajero, claro. Fontanero.
Sí, lo único malo de esos goles es que otros años ha conseguido menos goles, pero ha conseguido más éxito.
Claro, y si 112, ganada, claro.
Tenía que haberlo igual aprovechó un poco mejor, pero bueno, no está mal, ¿eh?
Vale, te voy a dar yo un dato. Si el Atlético de Madrid consiguiera los mismos goles que hace a favor y no encajara ninguno, sería campeón del mundo.
Claro, claro, por eso.
Claro.
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 Por eso, antes bueno, ya ha hecho un partido. Por eso a lo mejor antes metiendo 80 era campeón de liga, por ejemplo.
Claro. Hoy ha hecho un partido serio, por cierto, ha vuelto a repetir el Cholo en la rueda de prensa que para ganar algo tiene que estar al 120% y ese es un mensaje sublineal que yo dejo ahí para que los que quieran entender, entiendan. El Atleti ha hecho hoy un partido muy serio, muy ordenado, ha ido además con una marcha y con esa tensión que le caracteriza cuando tiene prisa por ganar, se ha puesto muy rápido 0-2. Ha resuelto el partido con un golazo, cocazo, coconazo de Coque, que ha sido brutal, porque es de esos balones que cuando le llegan al futbolista llegan tan golosos que si le entra bien, le entra por toda la cuadra, inapelable.
¿Cómo ha pasado?
Para el portero como ha sucedido, ¿no? Y por lo demás, nada, que el Atleti sigue teniendo en Oblak al portero que algunos decían que ya no era, pero sigue siéndolo, que es un portero que saca y es capaz de sacar manos como la que le ha sacado hoy al remate de Witsel, una mano y tremenda, porque hace un escarzo en el aire, la mano va hacia atrás y de pronto hace como una cacerola, saca la mano y saca el balón.
Una cacerola, perdona.
Estoy pensando en mi presidenta Guardiola y se me ha ocurrido decir cacerola por hacer un rimo.
Uy.
El Atleti, un partido aseado.
Vaya todo un revolucionario.
Sí, claro.
Cuando hilas las cosas, Antoñito, te fluye, claro, fluye la poesía. Qué barbaridad.
Uno tiene su género particular, ¿no? Vale. Y no... partido muy aseadito del Atlético de Madrid que cierra el año, bueno, pues ahí arriba, ¿no? Sí, manteniendo el pulso con los de arriba, no está cerca, no está pegado, pero sigue vivo y sigue peleando.
Muy bien. Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Te ha gustado la cacerola y la cacerola, guardiola, además,
cuando,
el reima todo?
Abre el tarro de las esencias,
sí,
mi hermano.
Sí, 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 se desbordan, las esencias. Sí. No. Forma seria, buena forma de terminar este 2025 para el Atleti. Ha ganado bien hoy.
Bueno, sobre todo que sea esto la pauta a seguir para el año que viene, porque en esos números que tan magníficos de goles que ha dicho Pedro Martín, si los hubiese aprovechado mucho más en los partidos fuera del Metropolitano, pues quizá otro gallo le cantara, ¿no? Porque yo creo que es el gran déficit y la gran merma que tiene este equipo, que fuera de casa no lo hace tan bien como el Metropolitano. Hoy lo ha hecho muy bien, lo ha dicho Antonio, ha hecho un partido de mucho oficio. Es verdad que el Girona no es el Girona que ha tenido Michel en grandes momentos, pero yo creo que el equipo ha jugado y se ha echado a la espalda un jugador que, bueno, lo ha dicho también Antonio, que es que parecía denostado, que parecía que estaba en su declive, y sin embargo las malas, porque incluso Simeone lo reconoció, ¿no? Que en el momento de Coque parecía que se estaba diluyendo, pues porque había llegado Alex Baena, Jone Cardoso, Almada, y sin embargo ha cogido otra vez las riendas del equipo con una solvencia y con una veteranía que asombra a mucha gente, a mí no,
Gato,
luego porque le hemos
Gato,
visto.
Dame un segundito, que nos pide con urgencia Isaac Escalera desde Sevilla. Maestro.
Sí, aquí estoy. Sí, viene.
Ah, Oliva, hola.
Un segundito que... No, pero viene aquí Escalera con el protagonista de la noche, con Aitor Ruibal. Así que Aitor Ruibal, el que yo considero que es el alma, el espíritu de este Betis, uno de los que... de los currantes del fútbol y que además brilla donde lo pongas. Además soy doblete, aquí viene de la mano de Isaac.
Sí, un partidazo tremendo, además es el futbolista ideal para cualquier entrenador. Juega en cualquier posición y lo hace perfectamente en todas esas posiciones. Aitor, muy buenas noches y enhorabuena, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias.
Partido perfecto prácticamente.
Sí, sabíamos que teníamos que cerrar bien el año, que la liga estábamos un poco irregulares, sobre todo en juego, pero bueno, hoy creo que hemos demostrado un muy buen juego y al final, bueno, eso tiene la recompensa de la victoria.
Joseba, ya te escucha el auténtico protagonista del día de hoy.
Sí, señor. Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades por el triunfo. Oye, una duda que tengo. Tú, si tuvieras que presentar tu currículum a algún equipo de fútbol, dirías: yo soy Aitor Ruibal García y juego de...
pondría de todo, porque así tengo más opción de, ¿no?
Sí, pero algo,
hombre, hay que, eso hay que poner,
originalmente
hay que poner todos los trabajos. Sí, eso hay que poner todos los trabajos.
Sí, tengo el first también, del inglés, ¿no? Y el francés, el one del francés y tal y cual, pero claro, es que
de idioma voy regular.
Pero de fútbol y de puestos vas bien, ¿eh? De cambiar de puestos, qué barbaridad.
Sí, al final cuando juego arriba es lo que decía, que bueno, juego un poquito más suelto, porque al final es lo que he hecho prácticamente toda mi vida. Pero bueno, sí que es verdad que en defensa pues cada vez me siento más cómodo, he trabajado mucho tácticamente también para estar muy concentrado en todo momento. Entonces, la verdad es que me da igual de dónde jugar.
Bueno, ¿cuántas veces has hecho dobletes en el fútbol profesional?
Creo que es la primera.
¿Es la primera? Bueno, espera, que Pedro Martín te lo va a aclarar.
No se te olvide el Helsinki.
En segunda llevo, es verdad, Helsinki. Y en segunda llevaba un par, creo. En segunda llevaba un par también.
O sea que Helsinki...
Sí, con el Betis es el segundo doblete. El otro fue en el año 2022, sí, contra unos finlandeses.
Sí, verdad. Tienes toda la razón.
Vale. Joder, pues te tiene que enorgullecer y te tienes que ir súper contento con dos goles, ¿no? Cuando no estás habituado a marcar de esa forma.
Sí, madre mía. Un buen regalo de Navidad, la verdad que sí. Que bueno, muy contento.
Nos decía antes Isaac Escalera y Oliva que el Betis es verdad que ha protagonizado una primera mitad de temporada bastante irregular, pero que ahora mismo estáis pues, seguramente en el mejor sitio posible para afrontar todo lo que os viene por delante, que es muchísimo, para enero.
Sí, por eso también era muy importante la victoria de hoy, de acabar bien. Al final... creo que nos quedan dos partidos para acabar la primera vuelta y acabar con 30 o más, pues está ahí, pues estamos cerca también, así que bueno, viene un buen arreón, así que ahora disfrutar de las fiestas con la familia, con los amigos y cuando volvamos pues a darle caña.
Muy bien, el cartel ha sido presentado, o sea, el cartel del partido lo ha presentado el Betis con tu imagen, con tus manos y con las uñas pintadas poniendo Día de Betis, buen detalle del club en este aspecto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, al final el Betis siempre me apoya en todo. La gente que trabaja en redes pues es gente maravillosa y bueno, sí que es verdad que yo tampoco le he querido dar mucho bombo a todo lo que pasó el fin de pasado porque bueno, creo que ya lo dije todo, pero bueno, sí que es verdad que bueno, ellos han querido dar hincapié a eso un poquito.
Bueno, recordamos que el incidente se produjo en Vallecas cuando estabas hablando con Mónica y un aficionado te dijo, píntate las uñas, tal y cual, y dijiste, no, que esto es algo que me está pasando habitualmente en todos los campos. Ya sé que no le quieres dar mucha bola, pero yo creo que cuanto más lo denunciemos, mejor, ¿eh?
Sí, obviamente. Al final también te digo que no hay que generalizar.
No,
al final,
está claro.
Son cuatro personajes que quieren hacer ruido y bueno, al final totalmente hay que frenar eso porque no viene bien de ninguna manera, pero bueno, yo creo que con la reacción que yo tuve y al final pues creo que se entendió bien y ya está.
Pues sí. Y entre todos deberíamos de erradicar esto definitivamente. A ver si algún día lo conseguimos, aunque es complicado, desgraciadamente. Aitor, que tengas unas felices fiestas y que sea un buen año el 2026. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias. Hasta buenas
pronto.
Noches.
Adiós. El doble goleador del Betis hoy en el claro triunfo del Betis contra el Getafe en el estadio de la Cartuja. Volvemos a la actualidad de la Atleti Madrid. Perdona, Gato, que te he cortado.
Bueno, te estaba diciendo, ha hablado un poco de la masterclass que ha hecho otra vez Coque, ¿no? Que lo lleva haciendo, la
que tengo que reconocer que a mí me está sorprendiendo el rendimiento de Coque este año. Yo creía que iba a tener bastante menos protagonismo que el que está teniendo.
Sí, es que la teoría advertía que iba a jugar muy poco y sin embargo los hechos y las lesiones le han llevado a un papel estelar que luego la ha subido con esa solvencia que tiene solo él. Para muchos es un futbolista que no está reconocido del todo, a pesar de todo lo que tiene, siendo leyenda con mayúsculas del Atlético de Madrid, y sin embargo no tiene el reconocimiento de mucha gente, pero me parece que es fundamental. Y eso quizá a lo mejor el gol de y la masterclass de Coque oculta la salvaje parada de Oblak, que me parece que
la parada de la temporada del año de la liga
sí. es alucinante. O sea, vuelvo a meter la portería a cero con una intervención magistral y quizá eso tapa algunas carencias del equipo. Yo creo que no es baladí ni ya referente el mal momento de Julián. No sé si mal momento, o que está despistado, o que no está conectado, no sé exactamente, pero su influencia en el juego del equipo y en goles se echa mucho de menos. Y es una cosa que lo están tapando, pues eso, grandes partidos de Griezmann, de Coque, de Oblak, de más gente que está aportando, pero que Julián anda ahí en un, a terminar el año muy, muy diluido, y eso es una cosa que tienen que rescatar tanto el futbolista como Simeone.
Sí, sí, porque les necesita y mucho además el Atlético de Madrid. Muy bien, Gato, que tengas unas felices fiestas. Hablamos.
Feliz Navidad para todos.
Igualmente, gracias. Antoñito, ¿algo más antes del tertulión?
Sí, que el equipo ya está de vacaciones muy hasta bien. El día 29 y que vuelve a entrenar, que el Cholo se va esta noche, si no se ha ido ya. Volaba esta noche a Argentina, y que Julián le va a venir muy bien este descanso, y además va a ser descanso de verdad porque no va a volar a su país, está esperando un bebé y parece que podría ser inminente, y se queda en Madrid.
Muy bien, pasada Navidades. Luego te escuchamos, Antonito, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
En 10 minutos las 12, las 11 en Canarias, tengo que dar las gracias a José Manuel Oliva y a Isaac Escalera, que han estado en el estadio de la Cartuja. Y antes del tertulión hablamos del Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Real Madrid que despidió el año ganando al Sevilla, pero con... yo creo que es una sensación más de desazón, ¿eh?, que otra cosa.
Sí, malas sensaciones. Sorprendió mucho el comportamiento de los jugadores en muchas fases del partido. Lo comentamos en la retransmisión, por momentos incluso andando, pero el equipo sacó el partido adelante. Es curioso, pero hablar de la figura del entrenador cuando el equipo, por ejemplo, enlaza tres victorias consecutivas, Mendizorroza, Talavera ayer contra el Sevilla, puede sorprender, pero es evidente que las sensaciones y la tendencia no está siendo positiva. El equipo está ya de vacaciones, a 4 puntos del Barça en la Liga, volverá al trabajo el lunes 29 para preparar el primer partido del año, que va a volver a ser en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Betis, el domingo 4 de enero, y a partir de aquí el gran examen para Xavi Alonso, la Supercopa de España, que se va a disputar un año más en Arabia, este año en Jeddah. El jueves 8 de enero el Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, que le hizo 5 en el Metropolitano. A ver qué pasa, porque en caso otra vez de descalabro, Xavi Alonso podría estar fuera de su puesto. Ayer se despedía en la sala de prensa diciendo feliz Navidad a todos y tranquilos. Por lo demás, Vinicius el gran protagonista, pitado cuando fue sustituido en el 83, con ese mensaje críptico en sus redes sociales, cambiando la camiseta del Madrid por la de Brasil, poniendo puntos suspensivos. Se marchó enfadado el brasileño, con el que la afición del Real Madrid cada día no sé cómo definirlo, la verdad es que hay un cierto desafecto en los últimos partidos, porque ayer Vinicius volvió a ser silbado pese a lucir el brazalete de capitán.
Está Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Es curioso lo que nos decía Miguel, ¿eh? 3 victorias consecutivas y las sensaciones no son buenas, ¿eh?
Sí, a ver...
Está enrarecido el equipo.
Es que lo que se esperaba en este último partido del año eran un poco las sensaciones. No solo el ganar, que yo creo que es la mejor noticia. El Madrid gana, deja la portería cero, con un gran Courtois, no nos olvidemos, que tuvo que actuar varias veces. Y lo importante era sacar los tres puntos, pero evaluar un poquito las sensaciones que el equipo viene arrastrando en los últimos partidos. Y la sensación no fue del todo buena. Yo estuve en el partido y había algo de extrañeza en el estadio, no terminaba de conectar el juego del equipo, sobre todo ofensivamente, y el Sevilla por momentos, sobre todo en la primera parte, trianguló, trenzó alguna que otra transición y le creó peligro, y eso al Bernabéu no le terminó de gustar, a pesar de que lo importante era el resultado y se sacaron esos 3 puntos necesarios.
¿Cómo afrontas el futuro? No te digo a ti, digo, cuando estás en una situación como esta, tú me imagino que con todo el optimismo del mundo, claro.
Me has asustado.
¿Cómo afrontas el futuro cuando estás en una situación así? Hombre, me imagino que ahora mismo la figura de Xavi Alonso pues seguirá contando con el respaldo de la junta directiva, pero vas a empezar el año pues con la misma sensación de decir, como se tuerza esto un poco, a lo mejor no sigues.
Sí, a ver, debe seguir respaldando al cuerpo técnico. Este proyecto está hecho desde hace muy poco tiempo y yo creo que hay que seguir respaldándolo. Llega el mejor momento de la temporada, que es el descanso. Lo necesitaba el Real Madrid para aliviar esa tensión, buscar fórmulas, buscar algún que otro movimiento. No creo que en el mercado de invierno se mueva, a pesar de los problemas que ha tenido defensivos, sobre todo en esa línea que yo creo que le ha penalizado mucho también en el juego, pero es verdad que hay algunos jugadores que necesitan dar un paso al frente. frente. Y yo no sé si estas mini vacaciones le van a venir bien para desenchufar un poco de la tensión y de la presión que se ha vivido durante estos primeros 3-4 meses y a ver si Xavi y su cuerpo técnico dan con la tecla, porque no han terminado de dar con la tecla, y sobre todo enchufar a varios jugadores que en meses pasados o en temporadas pasadas han sido capital. Hablo de Vinicius, hablo de Hausen, que Hausen empezó la temporada de una manera extraordinaria y no se parece nada a ese jugador. Hablo del centro del campo, que sigue siendo el talón de Aquiles del equipo, porque es donde se genera fútbol, donde todavía no aparece ese arquitecto que, bueno, al principio de temporada recuerda que hablábamos mucho de Kroos, de Modric. Sí. Parece que eso pasó a un segundo plano, pero no termina de encajar ahí el centro del campo del Real Madrid. Ha pasado por ahí Güler, ha pasado Camavinga, pasa Valverde, pero ninguno termina de sentarse. Pasa algo parecido como en la banda derecha, ¿no? Que han ido pasando jugadores y la mejor noticia es que en los dos últimos partidos de repente aparece uno que parecía que estaba desahuciado, que es Rodrigo, que es el que más capacidad de desborde tiene por ese lado y que son los brotes verdes del Real Madrid en estos últimos partidos.
Pues precisamente por una de las cosas que has dicho te quería preguntar, porque Lama repite mucho esto y creo que tiene toda la razón. Dice, el problema del Real Madrid, más allá de la actitud de los jugadores, que evidentemente tiene que cambiar y tiene que ser más positiva, es la falta de juego, que no se sabe muy bien cuál es el patrón de juego de este equipo.
Sí, sí, yo fíjate que siempre he dicho y voy a seguir diciéndolo porque he seguido la trayectoria de Xavi desde que ha empezado a entrenar, que es un entrenador de los nuevos, de los jóvenes, de los intervencionistas, de los que cambia sistemas, de los que hace tácticamente movimientos interesantes, o eso ha hecho en el Leverkusen, lo hizo al principio también en el Mundialito de Clubes. Es lo que un poco hecho en falta, que se ha quedado ahí enfrascado en intentar buscar alguna solución al centro del campo. Pero también es verdad que ha ido moviendo. Empezó con Güler, después apareció Valverde, como te digo. Camavinga no ha tenido tantos minutos porque no ha sido un jugador más utilizado también por las lesiones. Pero no termina de dar con la clave. No es fácil encontrar un tipo con experiencia, un tipo con que sea capaz de llevar la manija del equipo y que no le pueda la presión en estos momentos, ¿no? Se está hablando mucho de eso, de la desconexión que hay un poco de la grada con el juego del Real Madrid, no tanto con los resultados, sobre todo últimamente, porque es verdad que ha habido 3 o 4 empates contra equipos que no lo esperabas. Has perdido contra el Barça, has perdido contra el Atlético de Madrid de una manera amplia, eso duele. Has perdido en Liverpool, has perdido contra el Manchester City, al final la evaluación del Real Madrid yo creo que tiende a pasar por esos partidos, ¿no? Por los partidos grandes, y de momento, y hablo de momento porque queda mucho, no ha dado la talla el equipo en ese tipo de partidos, y es por eso que se está echando en falta ese arquitecto, ese jugador diferencial en el centro del campo que se eche al equipo a la espalda, porque este equipo depende, y es la realidad, depende del estado de forma de Kylian Mbappé, de lo que sea capaz de hacer resolutivamente en 3/4 hacia adelante.
Y el último asunto, y seguramente sea el asunto más espinoso, el tema Vinicius. Yo creo que la directiva del Real Madrid no actuó bien el día del Clásico, no quiso atajar este asunto, ni coger el toro por los cuernos y decir, hasta aquí hemos llegado, que sea la última vez que pasa esto. Dejó ir, se ha ido embolicando el asunto, y ahora mismo se ha enquistado hasta el punto de que ayer el Bernabéu dictó sentencia, y a mí, yo tengo que reconocer que me llamó la atención la pitada, tremenda pitada que le tributó el público de Chamartín, ¿eh? Y la situación es delicada y peliaguda, porque a ver cómo solucionas este caso.
A ver, es verdad que tiene ahí, no sé si el club o el cuerpo técnico una patata caliente, que no sé cómo van a solucionar, sí, pero si el club y el entrenador van de la mano, la patata caliente se soluciona muy rápido, porque claro, la solución la ponen entre ellos, y todos los que estamos fuera, pues por mucho que hablemos, la decisión está tomada desde dentro. El problema es cuando esa decisión vaya al 50%, uno vaya hacia un lado y otro hacia otro. Ahí sí que puede haber tiranteces y problemas. ¿Cómo se soluciona el tema? Pues encontrando al mejor Vinicius. Si Vinicius vuelve a ser el jugador definitorio, ese jugador con capacidad de desborde, con posibilidad de atraer defensores para crear espacios para los demás, pues se acabará el debate. Pero es que ese jugador a día de hoy no aparece, Y hay un cierto run-run en la grada porque es de esos jugadores que tienen que ser los líderes del equipo, ¿no? Cuando piensas en los líderes del equipo, pues aparece la columna vertebral, pero aparece Vinicius ahí en la izquierda, ¿no? Y ha habido mucho debate que si Vinicius en algún momento ha tenido que dejar su posición, recuerdo en el principio de Mbappé a Mbappé, luego a Rodrigo, luego se ha afianzado y ha seguido jugando, pero yo creo que el problema estructural principal viene de aquel desplante un poco, ya no solo al entrenador, sino a la afición, al compañero que estaba saliendo, y nadie salió a decir nada, y ahí Xavi se vio un poco entre la espada y la pared, y ha seguido poniéndole, pero no termina de dar su mejor versión. Yo estaba en el campo ayer, es verdad, y a mí desde la posición en la que estaba me pareció que hubo división de opiniones, ¿no? Es como hubo 50% que aplaudió, 50% que silbó. Los que silban en ese 50% hay un tanto por ciento que silban para estimular al jugador, hay otro tanto por ciento que no le perdona ese desplante. Bueno, pues como te digo, solo hay una solución y pasa por el jugador. Y si el jugador se enchufa y vemos a ese mejor Vinicius, pues evidentemente la grada estará recompensándole con aplausos. Si no aparece el mejor Vinicius, evidentemente no tiene buena pinta.
Muy bien. Moro, que tengas unas felices fiestas. Un abrazo muy grande y muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente, Joseba.
Gracias, feliz Navidad. Adiós, chao, Moro. Miguelito, ¿quieres decir algo más antes del tertulión?
Bueno, mucho vuelo privado hoy en las cuentas de Instagram de los jugadores. Recordemos que ayer Mbappé igualó ese récord de Cristiano, 59 goles el día de su cumpleaños. Y que en principio, a la vuelta de los entrenamientos, solo quedarán tres jugadores en la enfermería: Carvajal, Militao y Trent Alexander-Arnold.
Muy bien. Te escuchamos en un momento. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales? Hola, Alberto Aro, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues hablan mucho sobre árbitros. Se decía uno, antes de poner a parir y meteros con los árbitros, ¿por qué nos metéis con los jugadores que hacen teatro e intentan engañar al árbitro, al público y al juego limpio? La entrada de Renato Veiga a Yamal es como la del leñador Goicoechea a Maradona, que no era de roja, era de cárcel. ¿Será correcta la expulsión de Renato? Pero el mismo árbitro, en una entrada de Jiménez a Rodrigo con como mínimo la misma fuerza y más altura, sacó amarilla. Lama tiene razón, son malísimos. Los pagos a Negreira son como los fondos de inversión, todavía siguen produciendo intereses. Y por último, decía otro oyente, Almeida habla muy bien, pero casualmente todas las semanas tiene problemas con los árbitros. Qué mala suerte tiene este hombre, por favor.
12 y 2 horas menos en Canarias, ya estamos en el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.